昼のおばさん市場に出かけた。みんなのご飯の用意をするため
子供が待っている。お腹すかして待っている。
アヒルのおばさん市場でため息。品物たくさん並んでいるのに、おばさんのポケットに小銭だけ、それもちょっと。
子供が待っている。さあ急がなきゃ急がなきゃ。
市場で怒った。何でも高くて何にも買えない。
子供が待っている。お腹すかして待っている。
アヒルのおばさん市場で泣いていた。世の中これじゃ子供にかわいそう。亭主も怠け者。
ごめんね子供たち。
おばさんの言葉に
食べたつもり。
ごちそうさま。
Patita tan linda, les damos la bienvenida al recién descorchado programa de Radio Ombligo, el más nuevito, el que corresponde al duodécimo día del mes de agosto del año 2015. Yo soy la del corazón de gota, Tania Gaviota, y detrás de los descontroles radiofónicos se encuentra Hugo Torango Tortugo. No, pero él nunca se hace pato. El que sí parece estarse haciendo un poco pijiji es Sopi. Me dijo que vendría temprano a la cabina, que íbamos a estar juntos, que íbamos a arrancar así, acompañaditos. Y miren, nada, ni una plumita negra, ni siquiera de esas de escribir. Bueno, yo creo que no importa. Vamos a comenzar con buenas canciones para pasar un rato sin complicaciones. ¡Recomenzamos! Tan, 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 tan.
Oye. Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Entonces, ¿dónde está tu pilote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Yo soy un niño pan igual y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque ya me los comí. No tengo pa padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Yo soy un niño muy solo y muy desgraciado. Los niñitos de la tribu no quieren jugar conmigo, no sé por qué. Si yo no me como a nadie ni nada de eso. Yo soy un niño que tengo un muy buen corazón, tengo muy buenos sentimientos. Que cuido la flora y la fauna y me gusta criar animalitos. Pero mi abuela siempre me bota todos los animalitos que yo crío. Ya me botó la víbora, la tarántula, el cocodrilo. Y ahora la tiene cogida con la pobre piraña. Una pirañita chiquitica que yo me encontré ahí en el arroyuelo. Y me la llevé pensando que era mozuela, pero... Bueno, y me la llevé para la casa y le di todo lo que uno le da a una piraña cuando uno la quiere, ¿no? Y la piraña creció y creció y creció. Y se puso como así mi piraña, lindísima. Yo no sé el lío de mi abuela, ¿por qué? Bueno, todo empezó un día que mi abuela se fue a bañar y nada, y la piraña estaba ahí en la bañadera. Pero bueno, ¿y dónde me la voy a meter? ¿En los bolsillos? Si es un animalito que tiene que estar en el agua, que se sumedió. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Siempre están reprimiendo mis sanas distracciones infantiles, ya no me dejan ni descuartizar la gatija, ni tirarle piedra a los perros, ni prenderle fuego a los gatos. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que yo juegue a las casitas? Bueno, aunque... pensándolo bien, podría jugar a prenderle fuego a las casitas, ¿no? Eso estaría divertido, pero... nada, seguro que mi abuela lo hizo de otra manera. Ya mi situación es desesperada. Ayer se me ocurrió una idea y le estuve cocinando y cocinando y cocinando ahí, pero... nada, al final me la comí. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos descubridores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos, se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes.
Ombligo.
A que nadie se esperaba esa canción. El niño caníbal de Virulo fue por mucho tiempo una de las favoritas de nuestro público y mía también. Con decirles que una vez pedimos a los niños nos contaran y mandaran dibujos con testimonios reales de canibalismo. Y llegaron muchísimas cartas sobre niñas y niños mordelones. Testimonios bien ilustrados. Fue tan poético, tan bonito. Bueno, me gustó tanto recordar ese momento. Ahora, de parte de Toronguito y Mía, dedicada para Sopi con mucho cariño, esta canción.
Más no más. parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto. Haciendo parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo parto.
Adelante, Sopilote Caminante.
Hola, buenos días. Buenos días, Gaviota.
Buenos días, Sopilote.
Alcancé a escucharte.
¿Ah, sí?
Cuando venía para acá, sí.
Ah, sí, platicaba sobre los niños caníbales de Radio Ombligo.
Sí, sí, lo escuché, Gaviota.
Ajá, sí.
Que todos tienen que contar algo al respecto.
Ajá.
Historias de canibalismo. Pero,
sí.
¿Sabes qué? Que también escuché algo sobre unos patos. Ajá.
¿Ah, sí?
Ah, sí, 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 sobre los que se hacen patos, Gaviota.
Ajá, algunos.
Sí, creo que le dedicaron a alguien una canción, ¿verdad?
Ajá.
Ay, pues, sí. Muchas gracias, ojalá que les haya quedado el saco. Pero si te referías a mí, Gaviota, no me estaba haciendo pato. Fui a visitar a doña Eulolia.
Ay, ¿cómo está?
Pues, me dijo que pasaste a verla hace rato y sigue casi igual. En la etapa aguda del chic todavía. Su segundo día difícil.
Sí, pobrecita.
Gaviota. Bueno, y le dije que le dedicaríamos un cuento porque además hoy es miércoles.
Ajá.
Y hoy, pues, no habrá quesitos en la cocina, pero sí cuentos en la cabina. Y yo te voy a preguntar algo para que entremos en materia de los cuentos. Dime algo, Gaviota. Dime una razón. Tú sabes mucho de esto. ¿Por qué un niño...
¿De qué?
Un niño, una niña, porque es igual con niños o niñas, les gusta escuchar el mismo cuento que escuchó ayer. Ya sabe la historia, ya sabe lo que va a pasar con su protagonista, con el personaje que él ama, ya sabe qué va a pasar con ese, el otro, el antagonista, el que lo odia, porque es el malvado. Y aunque ya sabe la historia, quiere volverle a escuchar.
Yo no tengo respuesta para eso, Sopi. Para mí es un enigma.
Es un enigma.
Sí, es un enigma. Yo creo que...
Se hace pato. Se hace pato.
Además de hacerse pato.
Hace como que no sabe.
Ah, yo creo que sí.
Para volver a
para
vivir
volver,
la historia.
Sí, esa es, puede ser una razón.
Sí, porque la mamá, ¿me pones esa película? O mamá, ¿me lees ese cuento? Ay, hijito, pero si ya te lo leí 300 veces. Por favor, mamá. Entonces pone otra vez.
Sobre todo si solo tienes un libro.
Bueno,
ahí es más.
No, pero a veces aunque tengas muchos, quiere ese cuento, cuento.
Sí, sí, conozco un niñito que así hace cada noche. ¿Sabes cuál cuento? El de un cuento que viene en un libro de Arnold Lovell.
Ajá.
El de un ratoncito que se baña y se baña y se baña e inunda toda la ciudad.
Ajá.
¿Recuerdas ese
cuento? Sí, claro que sí.
Y que todo el mundo le dice, ya, ratoncito, ya haces muy limpio, ya, deja de bañarte. Y él, no, sigue bien campante.
Y sale por las ventanas, debajo de las puertas.
Y se inunda
el agua.
Todo. Ajá. Y baña a todos, obviamente. Y pues ya todos ya se habían bañado. Es un cuento muy cortito.
De historias de ratones.
Historias de ratones, exacto.
Ajá.
En ese. ¿Ese cuento?
Donde viene el de ratón alto y ratón pequeño.
¡Ay, ajá, sí! ¡Qué bien te acuerdas!
Y el del que iba a visitar a su tía o a su abuelita.
A su mamá.
A su mamá.
¡Ay, ese me encanta!
Y que se va cambiando, se le desgastan los zapatos, se desgastan las
luego
botas.
Luego se compra unos patines.
Se le acaban, se desgastan los patines, se le desgastan los pies.
Y se compra
y
otros pies.
Y se compra otros pies con un señor que vende pies.
Y llega con su mamá le dice, ¡ay, pero qué lindos pies nuevos!
¡Qué lindos pies nuevos traes, hijito! Ese libro es muy bonito, Gaviota.
Bueno, pues ese niñito me contó su mamá que todas las noches quiere ese cuento.
Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. Ya vamos entrando en el cuento.
¿Igual de difícil?
Bueno, es que lo que pasa es que va a ser un cuento que ya escuchamos y vamos a volver a escuchar. Bueno, porque es muy bonito. Así sí. Como a este niño le gusta repetir cuento. La otra pregunta es, ¿qué flores recuerdas?
Uy, muchas. Me gustan mucho las flores. Me gustan las begonias, las azaleas, los girasoles, las bugambillas. ¿Ese es bugambillas o bugambillas?
Ah, bueno, es que el que se supone que registró primero oficialmente el nombre de bugambilia es un francés que vino a México que se apellidaba Bougainville.
¿Ah, sí?
Bougainville, así con V chiquita. Ajá. Y entonces él le puso su nombre. Qué chistoso, ¿no?
Ay, sí.
O sea, yo vi esa flor, entonces,
ya... Oye, le pongo mi nombre.
Le puso su nombre.
Como conquistador.
Exactamente, la bougainville. Y por eso es que nosotros la conocemos como bugambilia. Y cambió la B chica a la B grande al momento de escribir.
Ah, ¿cuánto sabe, Sopi?
Pues más sabe como dice, el diablo por sopilote que por viejo. Bueno, ¿y qué otras flores?
Me encantan los geranios, el cempasúchil, la nochebuena.
Ajá.
Doña Flor, la que vende quesadillas en el parque.
¿Y es aquí? Bueno, también es Flor, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, entra porque tiene qué flores recuerdas.
Sí.
Un saludo a Doña Flor.
La flor de la calabaza también.
La flor de la calabaza.
Esa me gusta más por su sabor que por su apariencia.
Esa te la comes.
Sí. La flor de la canela, flor del naranjo.
Bueno, lo que pasa es que la flor de la calabaza normalmente, si la ves en el campo, pues es bien bonita, pero casi siempre la ves ahí donde la están vendiendo y así marchitándose, ya lista para...
Bueno, sí.
Para la quesadilla.
Sí. ¿Sabes cuál es muy bonita? La flor de limón es chiquitita, blanquita.
De limonero lerolero. Y del naranjo también, muy aromáticas.
Muy sí.
Bueno.
La flor, ¿sabes cuál también es preciosa? La flor del amaranto es así alargadita, roja.
Ajá.
Con unos tonos hermosísimos. Pero, a ver, ¿por qué esas preguntas?
Bueno, ¿tú recuerdas cómo son cada una de las flores que mencionaste?
Sí, asocio su nombre a sus colores o alguna característica que sobresalga en ella. O sus colores, o su aroma.
¿Cómo te imaginas entonces que es una flor que tal vez no has visto, Gaviota? La flor de la verdad.
No sé cuál sea esa.
¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginarías una flor que se llama Flor de la Verdad?
¿Flor de la Verdad?
Ajá.
¡Qué enigmático! Bueno, si una flor se llamara así, tendría que ser tal vez blanca.
Ajá.
Tal vez así como transparente o con la piel muy delgadita, de un aroma suave, pero así muy rico. Tal vez tendría los pétalos así como hacia afuera. Sería agradable a los ojos de todos. Sería muy linda.
Y tendría que ser muy abundante, pero a veces
Pero a veces escasa.
A veces escasea.
Más bien creo que sería una flor muy escasa.
Ajá, pero sería muy bueno que abundara. O que si te la comieras, no pudieras decir mentiras.
Eso sería mejor todavía.
¿No? A ver, no sabemos si está mintiendo o no. Le vamos a dar de comer la flor de la verdad. Y si dice la verdad, le va a saber muy rica. Y si no, le va a salir amarga y le va a doler la panza.
Ajá, y no va a poder seguir mintiendo.
Ajá, sería muy bueno.
Buenísimo.
Pues yo quiero platicarte que el pasado lunes presentamos a nuestro público una vieja leyenda del Japón adaptada al México prehispánico, un cuento que se llama La Flor de la Verdad, Gaviota.
No lo escuché.
¿Sí? Yo sé que no la escuchaste, porque Gaviota cuando no viene a la cabina, descansa, duerme, aprovecha el tiempo. Y más ahora que le está doliendo la pata. Bueno, ¿quieres estar haciendo pato? Tu pata, no yo. Bueno, vamos a escuchar entonces, una vez más, el cuento de la verdad para que ahora sí lo oiga Gaviota. Y con dedicatoria especial a Doña Eulolita. Venga, Ganso Iván Martínez.
A continuación tengo para ustedes la flor de la verdad. Se cuenta que hace muchos años, en el México antiguo, allá por los tiempos del Magno Imperio Azteca, un príncipe estaba por ser coronado emperador, pues su padre era ya un hombre muy anciano. De acuerdo con la ley, el príncipe debía casarse antes de tomar la corona del Quetzal. Así, una tarde, sobre la cúspide de una colorida pirámide rodeada de relucientes espejos de agua y jardines floridos, el viejo monarca dijo a su heredero:
hijo mío, te exhorto a buscar a tu esposa con gran cuidado, pues ella será la futura emperatriz de los aztecas. Ante todo, elige a una mujer que atesore el don de la verdad, de siempre decir la verdad.
Así lo haré, padre mío. Fiel a su promesa, el príncipe decidió lanzar un desafío a todas las doncellas de la comarca. Y así, al día siguiente, el pregonero imperial se dirigía al pueblo en el centro de la gran plaza de los aztecas.
Su Alteza Imperial, el Príncipe Mixcuatlilhuicaminacamipichli, Gran Señor del Valle de Anáhuac, convoca a todas las jóvenes cazaderas del Imperio a una magna celebración en el Altar Mayor de los Dioses. Allí lanzará todas ellas un desafío.
Que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó la convocatoria del príncipe. Sabía que su joven hija, cuyo nombre era Xochitl, que en el idioma de los aztecas quiere decir flor, amaba profundamente al príncipe Mixcoatl. Se había enamorado de él por ser un hombre justo y valiente, por su bondad para con los pobres y los necesitados, y también, por supuesto, por su gallarda presencia. Al llegar a la casa, el padre contó los hechos a la joven.
Padre mío, debo estar presente en esa ceremonia, no puedo faltar.
Está bien, hija. Cálmate, cálmate. Pero no te hagas demasiadas ilusiones, ¿eh? Todas las muchachas más ricas e influyentes del imperio estarán ahí. Estás obsesionada con el príncipe Mixcoatl. Sé que debes estar sufriendo, pero no permitas que el sufrimiento se vuelva locura, hija.
No, querido padre, tranquilízate. No estoy sufriendo. Y tampoco estoy loca. Papá, yo sé que es muy poco probable que sea elegida, pero es mi oportunidad de estar, por lo menos por algunos momentos, cerca del príncipe. Ay, de ese hombre tan lleno de luz y de buenos sentimientos.
Xochitl.
Esto me hará feliz.
En la fecha señalada, la joven llegó al palacio. Allí estaban las muchachas más bellas, con las más hermosas ropas, con las más suntuosas joyas y con las más férreas intenciones. Muchas veían con desdén y envidia a la bellísima joven morena, cuyos lindos ojos resplandecían bajo la lumbre de las ofrendas. Entonces, dos caracolas anunciaron la llegada del príncipe.
Gentiles doncellas, agradezco a cada una de ustedes el estar aquí. Mi desafío no significa mucho en apariencia. Daré a cada una de ustedes una semilla, una humilde semilla blanca. Cuídenla. Cuídenla con esmero y pasión, con el amor que nuestro pueblo siente por las flores. Aquella que después de 6 meses cultive la flor más bella y quiera aceptarme, habrá de convertirse en mi esposa y futura emperatriz de los aztecas.
La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho el arte de cultivar algo, ya sean costumbres, flores, danza, música o simplemente amistades. En cierta ocasión, Xochitl y su padre trabajaban en el jardín. Las abejas acariciaban las flores para tomar de ellas el más sabroso néctar. De pronto, la muchacha preguntó:
papá.
¿Sí?
¿Qué debo hacer para no irritarme con los demás? Algunas personas hablan demasiado. Sufro con las que mienten y calumnian.
Pues vive como las flores, hija mía. Justo como esa flor que vas a cultivar para el príncipe.
¿Y cómo es vivir así?
Mira, ven, acércate. Acércate y obsérvalas bien. Toda flor nace del estiércol. Sin embargo, es pura y perfumada. ¿Verdad?
Sí.
Toma del abono maloliente todo lo que le es útil y provechoso, pero no permite que lo sucio y agrio de la tierra manche la pureza de sus pétalos. Ah, es justo y correcto angustiarse con las propias culpas, hijita. Por las propias travesuras, ¿eh? Pero no es de sabios permitir que los vicios de los demás te incomoden. Recuerda, los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Así pues, Xochitl, rechaza todo el mal que viene desde afuera y ante todo, como las flores, perfuma y alegra la vida de los demás, siempre haciendo el bien. Esto, hija mía, es vivir como las flores.
El tiempo pasó. Y Cintli, la diosa del maíz, descubrió de entre sus hojas las sonrientes mazorcas amarillas de la tierra. Mientras tanto, Xochitl cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semillita, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su pasión, no tendría que preocuparse con el resultado. Sin embargo, las cosas no marcharon bien. Y una tarde...
Hija, han transcurrido 3 meses y nada brota de esa semilla.
Lo sé, padre. He intentado todos los métodos que conozco para hacerla florecer. La riego, la cuido. Le canto por las mañanas.
Semilla blanca, blanca semilla. Quien tuviera
Tenido esta semillita en mi pensamiento y en mi corazón, pero nada ha nacido. Cada vez veo más lejos mi sueño.
El amor de Xochitl por el príncipe Mixcoatl era muy, muy profundo. Y así, cuando pasaron los 6 meses y nada había brotado, la joven inundó las noches con sus lágrimas.
Xochitl, debes rendirte. Nada brotará de tu semilla.
Lo sé, lo comprendo, padre. Sin embargo, sin importarme nada, regresaré al palacio en la fecha establecida.
Pero, hija, serás el hacerme reír de todos. No lo hagas.
No me importa, padre, no me importa. Solo deseo estar cerca del príncipe por unos momentos más. Por unos momentos más.
Y así lo hizo. En la hora señalada, Xochitl estaba allí, paradita junto a una gran ofrenda de copal perfumado, pero con su macetita vacía. Todas las otras pretendientes vestían sus coloridos huipiles bordados y sostenían una flor. Cada una más bella y exuberante que la otra. De las más variadas formas y colores. Poetas del reino se apresuraron a escribir sonetos sobre este único espectáculo multicolor. Orquídeas, girasoles, bugambilias, cempasúchli, flores de lote, de corazón, de tigre, de cacao y de nopal inundaron el aire con sus perfumes. Nunca se había visto un espectáculo semejante en todo Tenochtitlan. Solo una niña llamada Flor sostenía una macetita vacía. Finalmente llegó el momento esperado, y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con atención y caballerosidad. Sin embargo, su rostro dibujaba una leve sonrisa. Después de verlas a todas, exclamó:
Ven.
¿Alteza?
Ven, gentil y hermosa criatura.
¿Yo?
Sí, tú.
¿Yo?
Tú, la de la macetita vacía.
Pero si no he cumplido.
Tú serás mi futura esposa.
Pero, Mixcoatl, ¿qué hay de tu promesa?
Intervino el emperador.
Nadie entiende por qué has elegido justamente aquella que no ha cultivado nada.
Padre mío, tú mismo me dijiste que debía buscar a mi esposa con cuidado. Bien, pues esta dulce niña
fue la única que cultivó la flor que algún día la hará digna de convertirse en emperatriz. La flor de la verdad. Pues han de saber, amigos, que todas, todas las semillas que entregué a estas jóvenes se caracterizaban por una sola cosa: la esterilidad. Jamás habrían de dar a luz a una flor. Sin embargo, la honestidad me ha entregado a la flor más bella del reino.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Ahí está la flor de la verdad, Gaviota.
Qué hermoso cuento, Sophie.
Bonito, ¿verdad?
Muchas gracias, sí.
Bueno, pues espero que lo hayan vuelto a disfrutar. Los que no lo habían escuchado, ya lo conocen, y los que sí, ya le dieron otra repasadita. Ya lo afianzaron más. En su
sí, es
corazón.
Un cuento para escuchar una y otra vez.
Ajá. Bueno, vamos a acompañar este cuento con una canción. Vamos a dedicársela a todos los que hoy están de pasteles largos. Hay una canción sobre una flor, una canción que a ti te gusta mucho. A ver si sabes en cuál estoy pensando, Gaviota.
¿De flor?
¿De flor?
No doy.
Es muy fácil. Si te digo en qué idioma, está en portugués.
Ah, sí, claro.
Está en el idioma que le gusta al descontrolado radiofónico que tenemos enfrente.
Alecrim.
Está en tortugués.
En tortugués.
Ajá.
Malecrim, norado que nació en el campo. No. ¿Cómo sigue?
Alecrim, alecrim, dourado que nasceu.
Alegría modulada. Bueno, antes de que escuchemos la siguiente canción, que también tiene que ver con las flores, quiero recordarles que sigue la muestra del cine alemán en la universidad, en la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, y la película de hoy se llama Fintes World. Un viaje a través de una Alemania surrealista. Nos encontramos con un grupo de 12 personas unidas por lazos familiares o meras coincidencias en un país donde el sol siempre brilla y la gente es guapa y feliz, hasta que revelan sus lados oscuros y descubrimos que del cielo al infierno solo hay un paso.
¡Uy! ¡Qué prometedora!
Sí. Bueno, hoy a las...
¿A qué hora?
A las 7 de la noche.
7 de la noche.
Entrada.
¿En dónde?
Gratuita en el auditorio de los constituyentes, en la UNACH, en Tuxtla de los Conejos, hasta arriba. Por donde está la rectoría, allí pueden ir.
Cine alemán.
Cine, muestra del cine alemán. Bueno, las flores son para contemplarse, pero también muchos se
mejor
comen.
Mejor si no las cortas.
Muchos son para que te las comas también. La flor de la calabaza, si la cortas antes, no aparece la calabaza porque ya te comiste la flor, pero
pero a veces aparece la flor y aparece la calabaza. En la misma guía.
En la misma guía, pero algunas se convierten en calabazas y otras te las echas al plato. Y hay un niño.
¿Qué flor se come? La flor de Jamaica también se come.
Sí, se puede comer y se puede aprovechar su esencia, su juguito para
y
que.
Y luego la
te
flor
la bebas.
Te la comes en taquitos, ajá.
Se hace mermelada.
¿Tú haces mermelada de flor de Jamaica?
Sí, ¿no? Sí, complemento.
Te queda deliciosa.
Sí, muy rica, gaviota.
El cuchunuc.
Esa flor también.
Deliciosa, con tomatito, cebollita. Doña Olo le hace unos taquitos de flor de cuchunuc muy rico.
Me quiero acordar cómo le llaman en El Salvador. Es la flor de izote.
¿Izote? ¿Así le llaman?
Y se la comen. La flor del loroco también, tan rico.
Que solo está en El Salvador, ¿verdad?
Sí, yo creo que en Honduras
también. ¿Por qué no te trajiste una semillita, Sopi?
Pues, fíjate que sí, gaviota, pero no me
pegó.
Yo creo que era la flor de la verdad. O no supe sembrarla. Pero sí, muchas. Y hay niños que
deliciosa la flor del oroco.
Que ven una flor y aunque no sea de las que normalmente se comen, ellos sí se las comen. Niños como este. Pero mira lo que sucede, gaviota.
Una tragedia.
Pues no tanto. Yo sí me las comería.
Es el cuento de un nene que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. Este es el cuento de un nene que comía flores. Las rojas, las violetas, las de todos los colores. Su mamá le decía, no seas tan comilón si seguís tragando flores. Vas a transformarte en un tiburón. El nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí se volvió tiburón. Un día un viejito pescando tiró con su caña y lo sacó. Y cuando le abrió la panza, miles de flores encontró. El tiburón volvió a ser nene y se hizo amigo del viejito. A veces comían juntos flores con cornalitos. Y el nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí
pero si se vuelve tiburón.
Y el nene creció y cambió. No es que dejó de comer flores, pero sí. Pero si se vuelve tiburón.
¿Te puedes volver tiburón?
Sí, gaviota, pero otra vez vuelves a hacerte niño. Y te haces además amigo de un viejito. Y eso.
Bueno, tú hacerse... no vas a ser niño, te vas a hacer un sopilote.
Yo...
¿Volverás a ser sopilote?
No, yo soy el viejito del cuento. Pero además, gaviota, hacerse amigo de un viejito siempre tiene sus ventajas.
Ay, claro.
Sí.
Muchas ventajas.
Sí. Y yo conocí a muchos viejitos hace poco.
¿Dónde?
Muchos viejitos y muchas viejitas. Fíjate que hay un señor con una señora, con un hijo y una hija, que se vinieron a... Vivían en, no sé si en México o en Cuernavaca, y llegaron a Tuxtla de los Conejos y empezaron a buscar viejitos.
¿Ah, sí?
En las calles, abandonados. Y se los empezaron a llevar a una casa.
¿Para qué o qué?
Para que tuvieran una casa.
¡Ah!
Y los lavaron, les cortaron el pelo, que tenían muchos piojos. Empezaron a platicar con ellos.
Les dieron ropita.
Les empezaron a alimentar, empezaron a conseguir ropa. Porque además ellos, no venían así con mucho dinero.
¿Y te iba a preguntar, no, es una familia millonaria?
Ellos, no, para nada, gaviota. Ellos así como que, como que creen mucho en la bondad de la gente, y entonces, pues la gente cuando ven que lo que ellos hacen es un acto de amor, de sinceridad, sin algún otro fin oculto, no como, ya ves que de pronto aparecen señoras y señores, así como muy elegantes, que ayudan a los pobres y salen en la foto. No, ellos no, para nada. Ellos ayudan a esta gente, y en la casa donde están... Porque yo lo vi, gaviota. Viven ellos y viven los viejitos, los que eran indigentes. Y son 60, gaviota. 60
wow.
En esa casa. Pero además siguen recogiendo gente que ven abandonada.
Y sobre todo adultos mayores.
Ajá, sí, vi a muchos. Y así tienen la piel muy pegadita a los huesos porque están muy flaquitos.
Sí.
Pero se ven muy limpios y como muy contentos y con nuevas ganas de vivir. Personas que de pronto, alguna familia, pues perdió, como que se le fue olvidando por ahí y que ya no los buscaron.
Sí.
Algunos no recuerdan muchas cosas.
Sí.
Algunos están enfermos, pero ahí viven. Y están muy contentos porque ahora han conseguido otra casa, se van a dividir. Los más ancianitos se van a ir a la otra casa. Pero fue...
Qué impresionante.
Sí, muy impresionante.
Bueno, y si alguien de nuestro público quisiera apoyar a esta familia, ¿hay alguna forma de que se pongan en contacto con ellos?
Yo creo que sí, yo creo que les haría muy bien.
Comida,
pero vamos
ropa, tal vez medicamentos.
Ah, porque además ellos no solo ayudan así de que coman y eso, sino que van a las escuelas. Ellos buscan ir a las escuelas para que las nuevas generaciones se sensibilicen y conozcan de esta situación de mucha gente, ¿no?
Uh-huh. Del abandono que pueden sufrir.
Del abandono,
adultos.
De lo que... Ajá. Entonces, también trabajan en ese aspecto, ¿no? Son como maestros que quieren que los jóvenes pues crezcan con otros valores. Y bueno, no sé, pero ya voy a averiguar más, gaviota, porque solo estuve cerca, los vi, me sorprendí mucho, me conmoví mucho y ya te voy a contar más.
Sí, por favor.
Y ya si hay una manera de apoyarlos a ellos, vamos a decírselo a nuestro público para que los que se quieran integrar a este increíble proyecto, que seguramente no solo existe en Tuxtla de los Conejos, tal vez en otros lugares también. Y,
sí.
Y si alguien vive en algún lugar, en algún pueblo, y ve que hay gente abandonada, pues podría también empezar a hacer algo por ellos.
Algo parecido.
Pero sí es gente con mucha necesidad, sobre todo de amor, de cariño. Independientemente de la ropita y de la comida, pues sí necesitan mucho cariño. Bueno, ya casi nos despedimos con una canción. ¿Cuál canción estaba? ¿Cuál pensaste, Toronguito?
Amanecer de la Flor, con Liuba María Evia.
Sí, sí, sí. Venga, entonces. Liuba de Cuba también. Hasta mañana.
Adiós.
En el jardín de la escuela siempre amanece una flor cortada con el rocío que la noche le dejó.
Cuando me siento en el agua,